Queridas hermanas, en esta tarde vamos a hablar del reino. Venga a nosotros tu reino. Esta mañana ya meditamos sobre el venga a nosotros, pues esta tarde meditamos sobre el reino de Dios. Dentro de unos días, dos domingos, el día 25 de este mes, que es el último domingo del tiempo ordinario, celebraremos la fiesta de Jesucristo Rey. Y allí escucharemos en el prefacio, cómo nos habla de, al final del prefacio, reino de paz y justicia, reino de gozo y verdad, reino de no sé qué más cosas. Pero yo voy a hablar precisamente de una cosa que no dice ahí, pero que lo dice Sor Rosenda, y que hoy día pues es una de las cosas como más importantes que la nueva espiritualidad nacida del Vaticano II pues va viviendo y predicando. Por eso digo yo muchas veces, y esta mujer que murió en este convento a los 40 y pocos años, ¿de dónde sabía tantas cosas? ¿Cómo utiliza ella la palabra de la que voy a hablar, que es la palabra gratuidad, si entonces no la conocía nadie? La gente conocía la palabra gratuidad, pues no sé, cuando iba a comprar tomates, pero en teología, pues muy poquito. Muy poquito. No es que no existiera, y no es que no se utilizara, pero en el sentido con el que se vive actualmente la nueva espiritualidad, pues no. Me da la impresión de que Sor Rosenda, pues, vivió una espiritualidad distinta. No sé si ni siquiera si la habéis conocido bien, porque como habla tanto también del silencio, pues a lo mejor lo vivió muy en silencio.
Era muy simpática, padre.
Dice: qué paz, Señor, ante la gratuidad de tu misterio, y qué ansia de ser enteramente pobre. Al escuchar las Sagradas Escrituras, tengo la impresión de que algo enteramente nuevo se me desvela cada vez. Sobre todo encuentro un sabor de misericordia grande en todo. La misericordia de Dios. Esa gratuidad que llega a ser, porque Él quiere, estricta justicia. Si nos ha hecho hijos, tiene que ser padre. Si nos ha hecho hijos, Él tiene que ser padre. Él sabe perdonar y acoger este vivir nuestro tan humano y pobre. De Él espero la plena comprensión de mi pequeñez. ¿Qué no hizo por su madre viéndola así de sencilla? Por eso, ser pequeño es el valor más grande, el título de gloria más elevado. Si comprendiéramos todo lo que nos va, la fuerza de atracción que ejerce en el corazón del Señor esta pequeñez, cuánta alegría, qué profundidad de sentimientos. A mí me va dando una luz tan nueva y una necesidad imperiosa de ahondar sobre todo en la caridad y limpieza de corazón. Todo es mentira si no vamos por este cauce de veracidad, pero en silencio. Fecundísimo y necesarísimo silencio que va gestando amor y más silencio. ¿Cómo no estar alegres y gritar al mundo entero esta bondad de Dios que es misericordia? Danos un corazón agradecido que te dé un poco de lo mucho recibido. En tu palabra saboreo día a día el mensaje, la buena noticia de tu misericordia y perdón. Sor Rosenda era carismática totalmente. Si a esta mujer la colocamos actualmente en un grupo carismático en oración, pues a lo mejor le extrañaba alguna cosa. A lo mejor le extrañaba, pues, el tipo de canciones, le extrañaba los gestos, movimientos de brazos y todas estas cosas. Pero lo que es la esencia, lo que es la teología, lo que es la vida, lo que es la espiritualidad de la renovación carismática es exactamente esto que acabáis de escuchar. ¿Y qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo se vive ahora el reino de Dios? Pues sí, es un reino de paz, como nos dice el prefacio, es un reino de gracia, es un reino de justicia, es un reino de todas estas cosas. Pero hoy se utiliza más la palabra gratuidad. Es un reino de gratuidad. ¿Qué significa gratuidad? Pues un sitio donde no se paga impuestos. ¿Vosotras conocéis algún reino donde no se pague impuestos? Pues este es el reino de Dios, donde no se pagan impuestos. Y ella lo dice muy bien, porque la misericordia de Dios que se le está revelando a ella, por deseo de Dios y porque Dios puede hacerlo, se transforma en estricta justicia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no va a ser estricta justicia perdonar? Pues perdono. Aquella parábola de los labradores, que unos fueron a las 9, otros y los de la hora un décima. Yo a todos les doy, a todos. Y las cosas de Dios no se miden por cantidades. A todos un denario, es decir, todo lo que necesitan. ¿Por qué no se lo voy a dar al último igual que al primero? Si el primero le dio todo. Le dio todo lo que necesita. Aún los de la hora un décima pueden pasar perfectamente al reino de Dios, porque es gratuito. Dios lo da, Dios lo regala. No puedes, no tienes, no debes, incluso, ni siquiera hacer nada. Hace poco estuve en una boda, no muy lejos de aquí, y había un chiquillo un poco pasadín, así como de unos 12 años o 14 años, un poco pasadín, y me dice, bébete una Coca-Cola. Digo, no, ahora no. Dice, yo me he bebido 8. Y digo, ¿y cómo te has bebido 8 Coca-Colas? Dice, anda, porque son de gratis. Me hizo una gracia. Como eran de gratis, se bebió 8 Coca-Colas. Pues el reino de Dios hoy día se está descubriendo, es decir, hay mucha gente como Sor Rosenda que lo está viviendo en profundidad como un reino de gratuidad. Y ese reino de gratuidad es el reino en el que, como digo, que no se paga impuestos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué puede significar un reino de gratuidad? Pues, si Dios nos ha hecho hijos, como dice Sor Rosenda, pues que haga de padre, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras culpas, que perdone nuestras cosas. Si yo le digo, Señor, perdóname, pues entonces Dios lo tiene bien previsto, que en su reino no se va a pagar impuestos, porque en su reino todo lo va a pagar su Hijo, Jesucristo, y nada más que su Hijo Jesucristo. Es el que paga el impuesto de todos nosotros, paga los impuestos de todos nosotros. Entonces, es un reino de gratuidad para todos los demás. Esto, dicho así, a muchos de nosotros y de vosotras, bueno, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué significa esto? A mí me han dicho todo lo contrario toda la vida. Sí, pero mira, aquí tenemos un testimonio de noviembre de 1981, Sor Rosenda, que ya entendía esto y lo estaba viviendo en su corazón. Un reino de gracia porque la misericordia de Dios para con ella se transformaba en gratuidad. Un reino de misericordia transformado en gratuidad. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenía peso, ya no le dolían sus pecados, ya le daba lo mismo. Todo lo contrario, se gloriaba en sus propias debilidades, se gloriaba en sus pecados. O como dice ella, ¿Qué valor más grande? El valor de la pequeñez, el valor de sentirse amada de Dios en mi pequeñez. Yo no quiero, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, yo no quiero virtudes, discutiendo con su hermana, yo no quiero virtudes. Eso para vosotras, que sois almas grandes. Yo quiero ser amada así, tal como soy, pequeñita. Déjame de grandes virtudes. Yo no quiero. Comprender este misterio es comprender algo muy grande que el Espíritu Santo nos está revelando. Yo he predicado mucho esto, Pedro Reyero también ha predicado mucho esto, y teníamos un amigo en común que era psiquiatra, es, porque todavía vive, y un día, ya había muerto Pedro Reyero, me dice a mí, dice, Chus, pues ahora estoy entendiendo yo por qué decís vosotros que Dios ama más a los pecadores por ser pecadores. Yo es que eso no lo entendía nunca. Yo siempre he entendido que el pecado nos hace mal, hace daño a Dios, y entonces pues Dios nos va a condenar. ¿Cómo dices tú que Dios por ser pecadores nos ama más? Dice, pero ahora lo estoy entendiendo. Estoy entendiendo, y lo estoy entendiendo como padre. Decía, porque yo sé que si un padre tiene a un hijo paralítico, le ama más que a los demás hijos. No a pesar de ser paralítico, sino por ser paralítico. Por ser paralítico. Y Dios nos ama no a pesar de ser pecadores, sino por serlo. Porque somos pecadores. Eso es lo que dice ahí Sor Rosenda. Esa es la pequeñez. Entender este misterio de pequeñez, por ser pecadores, por ser pobres, Dios nos ama. Entonces, qué maravilla. Pero claro, esta pequeñez es un correlato del reino de gratuidad y de misericordia. El que acepta el reino de Dios tiene que aceptar que el reino de Dios es gratis. Porque a Dios no se le compra. Esa es la gran verdad de todas las verdades. A Dios no le compra a nadie. Si quieres ir al cielo, acepta que se te va a regalar. Que no valen tus obras, que no valen tus méritos, que no vale ninguna de estas cosas. ¿Quieres ir al cielo? Acepta que se te va a regalar. Claro, dicho así, ¿verdad? Que se me va a regalar. Sí, sí, pero además es que no hay otro cauce de veracidad, como dice esta mujer, como dice Rosenda. No hay otro cauce de veracidad. Porque cualquier otro cauce de veracidad nos sacaría de la pobreza. La pobreza consiste en saber y aceptar que todo se te va a regalar, que tú no tienes ningún mérito, que no hay ningún mérito tuyo que pueda comprar a Dios. A Dios no se le compra. Dios, nuestro Dios es un Dios gratuito, es un Dios de gratuidad. El único que ha pagado por nosotros, digamos, si es que se puede utilizar la palabra pagado, es Jesús, es Jesucristo. Para los demás es gratis en Jesucristo, todo es gratis en Jesucristo. Y diréis vosotras, bueno, ¿y entonces yo qué tengo que hacer? Pues lo que dice Sor Rosenda. Hace 27 años estaba viviendo en este convento, se lo teníais que haber preguntado. ¿Y tú por qué vives esto? ¿Y tú por qué dices esto? A lo mejor no os lo decía, a lo mejor no lo dijo nunca, pero lo tiene escrito, y bien clarito, lo tiene escrito. Entonces pues, a veces sí decía cosas, decís, claro, lo tiene escrito. Entonces a esta mujer pues no le pesaban sus pecados, no le pesaba su falta de mérito, no le pesaba que no era perfecta. Pues no, tranquila, en silencio, no le pesaba, porque, pero si ya está Jesucristo. Y no creáis que es poco mérito saber esto, no creáis que es poca virtud aceptar la gratuidad de Dios. Uf, lo que nos cuesta aceptar eso. Y es evidente, y yo lo que digo, pero esta mujer, ¿cómo se la llevaría al Señor tan pronto? Con el bien que os podía haber hecho a vosotras y a otros, si la hubiera dejado crecer en años. Ya estaba. Si la hubiera dejado crecer en años, ¿qué necesidad hay de esto? En esta federación, en la otra federación, en los padres de la provincia de Aragón, en los de Filipinas, en los de España, ¿qué necesidad hay de esto si esto no lo predica nadie? Si esto no es todavía moneda corriente entre nosotros, si entre nosotros todavía no vivimos en un reino de gratuidad, vivimos en un reino de comprar a Dios, de conquistar a Dios, de conquistarnos la vida eterna, de conquistarnos el cielo, no tenemos suficiente Espíritu Santo para darnos cuenta de que está hecho, de que es un reino gratuito de Dios, de que Dios es gratuidad, y además es lo más bello que puede darse. ¿Por qué? Pues porque ¿qué menos que Dios? ¿Qué menos que Dios te regale las cosas? Al que está ahí, al que es pequeño y por lo tanto tiene el corazón contrito y humillado, evidentemente. Estamos en esta dimensión. Estamos en la dimensión de los hijos de Dios, de los que se acercan a Dios. Estamos en la dimensión de los que rezan, de los que rezan el Padre Nuestro y dicen: venga a nosotros tu reino de justicia, tu reino de paz, tu reino de amor, tu reino de misericordia, tu reino de gratuidad. El que entra en el camino del Señor y en la dimensión del Señor, pues tiene que aceptar esto. Cuando yo era joven, mi maestro de novicios, según el tiempo aquel, no era ningún bicho raro, era un hombre bien majo. Pero a mí siempre me enseñaron de que yo tenía que buscar la perfección. Y yo siempre entendí la perfección en mí mismo. Yo tenía que ser perfecto. Yo tenía que hacer cosas suficientes y suficientes méritos para que yo me conquistara, pues, una perfección que después se la iba a presentar a Dios cuando me muriera, como una factura para decirle: págame. Y entonces yo siempre entendí las cosas así y siempre intenté, pues, bueno, intenté yo no mucho porque no soy demasiado para nada, no soy un tipo muy raro, o sea, no me interesa mucho ni ser perfecto, pero hay otros como Pedro Reyero que sí. Que así le fue, hasta que el Señor le tiró del caballo. Pero yo siempre entendí, pues como veo que entiende todo el mundo, que debemos de ser perfectos, debemos aspirar a la perfección, pero a la nuestra, que eso es lo grave. Yo tengo que aspirar a la perfección, pero a la mía, a la conquistada por mí, a la que compra a Dios, a la que hace méritos, a la que me hace santo, santurrón, mejor dicho, porque santo no me hace, a la que me hace frailón también, yo no sé cómo decirlo. Pero yo nunca pude salir de ese imposible. Pues hasta que no me reveló también el Señor esto, sencillamente: no, mira, hijo, si esto es gratis, a Dios no se le compra. Una vez estaba confesando y vino un chico a confesarse de sus pecados de masturbación y me dice: póngame una penitencia durísima, padre, durísima, para ver si aprendo, para ver si no sé cuántos. Y al final yo le puse un Ave María como penitencia. Se me enfadó y se me puso duro, rígido, bravo, se puso. Y entonces yo le dije, digo: oye, ¿tú qué quieres, comprar a Dios? ¿Comprar a Dios con tus penitencias? ¿Canjear a Dios con tus méritos? No, mira, el único que ha canjeado aquí las cosas, el único que nos ha redimido, y ya sabéis de dónde viene la redención de los cautivos, el único que nos ha redimido, que ha quedado en prenda, preso por nosotros, el único que ha sido clavado en una cruz ha sido Jesucristo. Tú no has sido. Entonces lo tuyo es de muchísima más humildad. pedirle al Señor en tu pobreza y pequeñez, Señor, líbrame de mi pecado. Y Él te librará cuando quiera, como a San Pablo, cuando quiera. No, no. El pecado ya no es un desastre tan desastre. ¿Por qué? Pues porque forma parte de tu pobreza. Que como dice Sor Rosenda, si supiéramos cómo atrae a los ojos de Dios nuestra pobreza y nuestra incapacidad cuando se la hemos entregado. Cuando le decimos, Señor, yo sé que todo lo tuyo es gratis, por lo tanto, acepto tu amor, tu gratuidad, tu misericordia. Tú me amas misericordiosamente, yo lo acepto y yo vivo de ello. Y entonces Jesucristo aparece delante de nosotros como el tesoro de la vida, como el regalo más grande de la vida, como yo no necesito alcanzar méritos, tengo todos los de Jesucristo, yo no necesito alcanzar, virtudes, tengo todas las de Cristo, yo no necesito. ¿Por qué? Porque están en Cristo todas las cosas. Ahora por la tarde, según salgo de paseo un poquito, hay una luna que está... luna nueva, casi cuarto creciente, cada día se ve mejor, más bonita la luna de Carcagente, que es muy bella. ¿Vosotros creéis que la luz de la luna es suya? Es muy bella la luz de la luna, pero ¿creéis que es suya? No, la luna es muy pobre, la luna es pobre, es fea, es arenosa, es oscura, totalmente oscura, es fría. No tiene absolutamente ningún calor por sí misma, nada, nada. La luna sería horrible. Nadie la podría mirar, nadie la podría ver. Y sin embargo es bellísima. ¿Por qué? Porque refleja la luz del sol. Lo que es bello en la luna es el sol. Pero sin embargo es bellísima la luna. Esa es la vida espiritual. Lo que se refleja en ti es Jesucristo. Y tú tienes que ir creciendo de claridad en claridad, no con tu claridad, sino con la claridad que Jesucristo te dé en su reino, que es el reino de paz, de gracia, de gratuidad. El reino de Dios es un reino, pero a los hombres nos cuesta mucho esto. Es muy fácil predicarlo, pero no nos cuesta mucho. Estamos acostumbrados desde pequeños a ganarnos las cosas por nosotros mismos. Como decía un chico en Móstoles a su madre: mamá, a mí no me cuentes cuentos, yo me lo he currado todo en mi vida, 20 años, yo no tengo nada gratuito. Y dice su madre: que tú no tienes nada gratuito, pero si no supiste ni nacer, venías torcido. Me tuvieron que hacer la cesárea, si no ni siquiera vives. Empezando por el nacer, ya todo es gratuidad en tu vida, todo es gratuito. Pero la gente no quiere la gratuidad, la gente quiere ella misma, currarse las cosas por ella misma. Yo todo lo que tengo me lo he conquistado, yo. Entonces hacemos del yo nuestro protagonista del reino de Dios. Sí, yo pertenezco a Jesucristo, pero yo pertenezco a Jesucristo. Yo soy protagonista, yo soy el que hablo, el que trabajo, el que en la parroquia soy el primero, estoy haciendo, figúrate tú, he entregado mi vida, cuántas cosas tengo yo, tengo que contabilizar no sé cuánto. Y no nos gusta a nosotros la gratuidad, porque como que nos rebaja. Cuando un místico como esta mujer Rosenda pues lo entiende, dice: Señor, qué delicia la gratuidad, qué delicia el poder saber que todo es gratis y que tú me lo has regalado todo, porque eso me da un amor para ti, me da una fuente interior que emana alabanza todos los días y a todas horas, porque yo te alabo y te bendigo por lo bueno que has sido conmigo y porque me quitas el peso tremendo de justificar mi existencia, de justificar mi vida, tanto trabajo, tantas cosas que tengo que hacer para librarme del pecado, librarme de no sé cuánto. Señor, pero si tú ya me has librado de todos los pecados, si todos están en tu cruz, si yo, entregándolos a tu cruz, van a ser resucitados en mí, si yo, ¿cómo puedo yo con esto, Señor? La experiencia que tenemos todos los hombres es que no puedes con el pecado es poderoso, es más poderoso que tú, dice San Pablo, y entonces no se puede. El reino de Dios o es gratis o estamos condenados. O estamos condenados, porque lo demás es platonismo, yo voy a llegar hasta no sé qué altura de virtudes, ¿qué vas a llegar tú? No vas a llegar a ninguna parte. Por eso, pues, el reino de Dios es así. El reino de Dios es gratis. Y desde ese reino gratis de Dios es desde donde se puede rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y al ser hijo y al sentirte hijo, con todo dado y regalado, porque solamente te puedes sentir hijo si te es dado y si te es regalado, solamente desde ahí tú puedes decir Padre Nuestro que estás en los cielos, como un niño, tranquilamente, tranquilamente, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y entonces no se me va a pedir cuentas, no se me va a pedir cuentas si tú estás conquistando la salvación por ti mismo, sí se te van a pedir cuentas. Pero si el Espíritu Santo te ha revelado que tus cuentas las ha pagado Jesucristo, se las van a pedir a Jesucristo, a ti no. Evidentemente, estoy hablando en un lugar que me podéis entender esto. No en todos los sitios se puede hablar esto así, de esta misma forma. Pero aquí estamos hablando a cierta altura espiritual. A la altura espiritual de Sor Rosenda. Y aquí podemos hablar esto, que es la verdad, el único cauce de veracidad, como dice ella, la verdad profunda, que nos tiene que ser iluminada y regalada por el Espíritu Santo. Para que nosotros, cuando cantemos en coro esta tarde y mañana y todos los días, sepamos que Jesucristo es el que canta con nosotros, pero canta porque nos ha asociado a su reino de gratuidad, a un reino gratis, en el cual sencillamente ya hemos sido salvadas, hemos sido perdonadas, estamos salvadas, estamos perdonadas, y entonces podemos cantar las misericordias del Señor con toda la fuerza y con todo el poder. Si no, ¿qué cantamos nosotros? ¿Cuál es este reino de Dios? ¿Es un reino de exigencias? ¿Es un reino de qué? Porque mira que decir que Jesucristo es rey de un reino, a veces es peor que trabajar en un banco. Yo tengo un amigo que trabaja en un banco y cuenta cómo todos los años el banco gana un 20% más que el año anterior, pero al año siguiente tiene que ganar otro 20%. Se acumulan la exigencia y los están exigiendo continuamente, y para ganar más, para que el banco gane más, tiene que trabajar más horas y no meter a más empleados, para que el banco no tenga que cargar con los nuevos costes. Y entonces se encuentran como angustiados de esas exigencias, de ese trabajo, de eso, se encuentran angustiados. Y hay un inspector de zona que lo mira todo y pasa por los bancos de vez en cuando, les controla las cartillas nuevas que abren, les controlan todas las cosas. Y entonces dice que hoy el capitalismo hace vivir a mucha gente muy angustiada, porque el capitalismo exige vorazmente lucro, lucro, ganancia, ganancia, ganancia. Es así, porque si no la empresa se destruye. Si la empresa no gana y no gana más que sus competidoras, entonces la empresa se destruye. Y en nombre de la empresa les dicen, tu vida es esta empresa. Si esta empresa no va para adelante, si no te esfuerzas, si no te matas a trabajar por esta empresa se hunde. Y al hundirse la empresa, te hundes tú también. Así que, adelante, a trabajar, más exigencias, que para el año que viene tenemos que ganar y tenemos que ser. Y claro, la gente, pues, como no tiene más remedio que seguir trabajando para pagar las hipotecas que tiene, pues todo el mundo está hipotecado hoy hasta los dientes, para pagar todo lo que tienen, pues, les han cogido en la red. Están cogidos en la red. Es algo horrible. Tienen que seguir trabajando aunque les machaquen. Tienen que seguir trabajando a... Y este chico, pues, me contaba que un domingo fue a misa. Y lo oyó al cura predicar. Y se quedó blanco. porque el lenguaje del cura era exactamente igual que el del inspector de zona. Las mismas exigencias, lo mismo que el inspector de zona. Si no esto, te condenas. Se hunde la empresa, tu empresa se hunde, te condenas. Y el Señor te va a machacar, el infierno, todas esas cosas, ¿no? Y entonces este chico se quedó diciendo, yo del banco no me puedo salir, porque tengo que vivir, pero de la iglesia me salgo. Nuevas exigencias después de las del banco, después de la... ¿Quién aguanta esto? Yo me largo de aquí. Y esto es un acto vital que hoy día sucede en muchísimas personas. Y entonces no hemos predicado a Jesucristo, no hemos predicado el reino de verdad. Hemos predicado nuestras ideas del reino, hemos predicado... Mire usted que no, en el banco hay muchas exigencias y tiene usted que predicar. O tiene usted que trabajar hasta romperse las uñas. Pero en misa se te va a hablar de paz, que es el reino de Dios. Se te va a hablar de gratuidad. Jesucristo ha ganado todos los enteros, todos los méritos. Jesucristo ha hecho todo para que tu empresa no se hunda, porque no se va a hundir. Es la empresa de Dios. Tú recibe esto con paz. Estate en misa con tranquilidad. Gózate de ser amado sin justificar tantas horas de trabajo, sin impuestos. Gózate de poder rezarle a tu Dios porque es tu Padre y te perdono. Gózate. Y todos tus pecados son pasados por la cruz de Cristo. Y si eres débil y vuelves a pecar, puedes volver al día siguiente a misa. Otra vez a decirle, Señor, perdón. La iglesia ha instituido un sacramento que se llama, bueno, la iglesia, Jesucristo, ha instituido un sacramento que se llama la penitencia. Pues si es necesario pasar por la penitencia, pasa por la penitencia. Pero la penitencia no es un impuesto, no es un tribunal de impuestos, porque la penitencia de por sí no es un acto mágico. Paso por ahí y se me perdonan los pecados. No, los pecados ya están perdonados antes de que pases por ahí. Sencillamente, el pecado está perdonado en Jesucristo. La iglesia quiere que se haga este rito, vamos a llamarlo así, pues para que no caigamos en una gratuidad demasiado barata, en una gratuidad que, aquí todo es gratis, luego da todo igual, aquí se puede hacer lo que te dé la gana, o como le acusaban a San Pablo, que nos lo cuenta en la carta a los romanos. Sí, Dios ama al pecador, pues vamos a pecar. Y San Pablo dice, no tenéis ni idea. Dios ama al pecador, es verdad. Dios ama al pecador, pero el pecador sabe, el que entiende y experimenta que es amado por Dios, está en otra dimensión distinta del aprovecharse. Está en otra dimensión distinta del todo da igual. Está en otra dimensión distinta de los trapos de saldo. Está en la dimensión del amor. Y en esa dimensión del amor sabe que todo es gratis, pero esa gratuidad, el Espíritu Santo en tu corazón, crea una acción de gracias en la dimensión del amor tremenda. Y entonces ya no solamente no vas a pecar para aprovecharte, sino que no pecarás porque tienes el amor de Dios derramado en tus corazones por el Espíritu Santo. La gratuidad es una relación de amor entre Dios, que te lo perdona todo, y tú, que le agradeces profundamente. Si no estás en la dimensión de este amor, y para estar en la dimensión de este amor tiene que ser gratuito, porque si no, no entras en la dimensión del amor, si no, siempre creerás que Dios es un juez. Pero si estás en la dimensión del amor, pues, dice San Pablo, para esto ya no hay ley. En la dimensión del amor ya no se necesita ley. Es que tú, si te casas con tu novio, perfectamente enamorada, necesitas el primer día escribir una serie de normas de comportamiento entre él y entre tú. No necesitas nada. Y te vas tú a programar la vida. No, deja que el amor lo hace todo bien. El amor en casa lo hace todo bien. Él trabajará en lo suyo, tú trabajarás en lo tuyo, os queréis. Y al quereros, pues todo sale bien, os perdonáis cualquier cosa que no haya sucedido, como no pasa nada, todo se disculpa. Como dice San Pablo, el amor todo lo disculpa, todo lo tolera, porque estás en otra dimensión del amor. El reino de gratuidad del que estoy hablando es un reino en la línea, en el nivel, en la dimensión del amor. Y de ahí se entiende lo de Sor Rosetta. Ahí se entiende lo de Sor Rosetta. Qué grande es ser pequeño cuando sabes que eres amado. Que eres amado precisamente ahí, porque todo es regalo. Qué cosa más bonita es que te puedan regalar cosas. Es muy bonita, porque la gente no está porque le regalen. La gente quiere comprarlo ellos. Eso de regalar cosas, sí, cuando... No, comprar yo. Una vez una señora me llevó desde la oración a no sé dónde. Iba en su coche, y al entrar en el coche digo, ahí va, este coche es nuevo, ¿eh? ¿Cómo huele? Y me dice, nuevecito, de hoy. Y continúa ella, hoy sí que he entendido yo lo que es la gratuidad, lo difícil que es la gratuidad. Digo, ¿y por qué? Y dice, porque el coche me lo ha regalado mi padre. Digo, pues estupendo, ¿no? Es que no te gusta que tu padre te regale el coche. Dice, pues no. Porque desde que era yo pequeña, mi padre siempre me ha dicho, tú eres una tonta, tú no vales para nada, tú nunca te podrás comprar un coche, tú nunca... Y sí que vale. Tú nunca podrás hacer nada. Mi padre me ha rebajado, mi padre me ha machacado. Y yo me estoy valiendo muy solita por mi vida, en mi vida. Pero ahora no tenía dinero. No tengo. Y entonces no he tenido más remedio, porque el coche lo necesito para el trabajo, que pedirle a mi padre que me comprara el coche. Y claro, mi padre, pues lo de siempre. Sí, hombre, sí, te lo voy a comprar, pero ya te lo dije yo, que tú eras una tonta, que no valías para nada, que tú nunca te comprarías un coche, que tú nada. Dice, si yo me hubiera podido comprar el coche, no aceptaba un regalo de mi padre ni loca, pero por necesidad lo tengo que aceptar. Qué dura es la gratuidad. Pero de la gratuidad que nosotros hablamos no es la de un Dios que te acusa y te dice que eres tonta y no lo vas a conseguir. Es la de un Dios que ama tu pobreza y tu incapacidad de comprar un coche, y a ti no te importa, como a los niños, porque a los niños no les importa que su padre les tenga que comprar un coche o los tenga que comprar 25 coches. No les importa, porque saben el amor de su padre, saben cómo su padre, pues sencillamente te entiende en tu realidad, te entiende en tu pequeñez, te entiende en tu pobreza, y entiende cómo desde ahí le sabe muy bien tu oración cuando dices, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque solo desde este reino de gratuidad, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, Señor, este reino, este, tu reino, el reino que nosotros podemos acoger como pobres, como dice ella, como dice Sor Rosetta, ¿qué no ha hecho en la Virgen María? En la Virgen María sucedieron cosas grandes. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí y por mí, como han traducido ahora, aunque es la traducción real, es en mí, pero bueno, es igual. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí o por mí. ¿Pero por qué? Porque ha mirado mi humillación, porque me ve en mi pobreza, porque no deseo nada que no me venga de él. La Virgen no deseaba nada que no fuera gratis. Todo me viene de él. Todo me viene de él. Pues bien, hermanas, pero aquí hay un problema. Y el problema es que nosotros estamos culpabilizados. Nosotros tenemos una vida muy culpabilizada. Primero porque somos hombres, y los hombres somos culpabilizados desde pequeños. Pero desde antes de nacer, es la naturaleza humana, y sobre todo en pecado como estamos, pues más todavía. Pero aún los que no están en la fe también están culpabilizados. Todos estamos culpabilizados. La culpabilidad no es una cosa religiosa, de por sí. Si tú eres una niña fea, el ser feo te culpabiliza, porque te dice, mira qué fea. Entonces te sientes culpable de existir. ¿Te crees que todo el mundo está hablando de ti? Si eres pequeña y te da la polio, como antes daba la poliomielitis, y te quedas coja, te sientes culpable. Encima, te sientes culpable porque crees que la gente por la calle va diciendo, mira, mira, qué coja. Y no digamos si añadimos un poco de teología de esa que se añade, Dios la ha castigado. De esa teología mala y falsa que muchas veces funciona por ahí. Esa teología popular o teología natural, pero anticristiana. Dios la ha castigado. O sea que Dios, esta niña no va a poder rezar nunca al Padre Nuestro, porque Dios la ha castigado. No va a poder decir, venga a tu reino. Porque si dice venga a tu reino, es un reino de castigo. A mí me ha castigado el Señor. No va a poder decir eso. Pero si es precisamente la que mejor puede rezar. Por pobre, por ser pobre. Pero estamos muy culpabilizados. No vemos las cosas así. Y además encima pues nos han tratado en la vida. Y hemos oído a todos, a padres, a curas y a todo el mundo decir que Dios castiga. Que Dios nos va a castigar y que nos puede castigar y que hemos vivido otro Dios distinto del cristiano. Entonces, pues, estamos muy culpabilizados. Y al estar culpabilizados, pues, no podemos rezar con el corazón ancho y abierto totalmente el Padre Nuestro. No lo podemos rezar totalmente porque no nos lo acabamos de creer. No me puedo creer que Dios sea mi Padre hasta el punto de acogerme siendo pobre. No podemos. Una vez pasaba yo por Chile y en un convento de dominicas, en un colegio de dominicas, pues estaban unas niñas de 15 y 16 años celebrando una graduación. Allí celebran mucho esas cosas. Pasaban de no sé qué cursos a no sé qué cursos. O de la ESO a la ESA. Que yo no entiendo bien estas nuevas nomenclaturas de ESO y de primaria, de secundaria. Yo no sé qué líos tienen ahí. En mi tiempo era mucho más fácil. Bachillerato y universidad. Y no había más divisorias. Y entonces pasando por allí, por San Vicente de Tagua, que están las dominicas, y estaban las chicas pues celebrando esto, y entonces esa graduación, y entonces empezó la fiesta con una misa, y estaban todos en misa, padres, estaba todo lleno de padres y las chicas, pero eran muchos. Las chicas por lo menos serían, qué sé yo, 120 o así. Y los padres, pues, 200 y pico, claro. Y entonces, pues, cuando la homilía, una de las cosas bonitas que le oí yo al cura, que yo estaba allí asomado en la puerta cotilleando, sin tener que estar. Pero bueno, como no tenía nada que hacer tampoco, pues por allí andaba cotilleando. Y resulta que le oigo al cura decir una cosa muy bonita que después la he predicado muchas veces. Le decía a los padres, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y yo cuando oí eso digo, ¡ay, wow! ¡Qué cosa más bonita acabo de escuchar! Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Si no hablas bien de tu hija, no va a aprobar ninguna asignatura. La vas a machacar. la vas a meter dentro de su propia alma, la vas a hacer tímida, la vas a bloquear, no va a poder ni estudiar, porque tiene un San Benito sobre ella, tiene un baldón, tiene una mirada fiscalizadora. El reino de esa niña no es un reino de paz, no es un reino de gratuidad. Su padre no la ama gratuitamente. Su padre la exige que apruebe las asignaturas, y como la ha bloqueado él mismo, no va a aprobar las asignaturas. Entonces el reino de ese padre se transforma en un reino de violencia interior, en un reino de complejo, en un reino de chantaje. En el fondo, la niña la machaca, y sobre todo cuando el padre va y viene y dice: es que tú no vales para nada, tú eres idiota y naciste idiota. Tu hermana sí que vale. Tu hermana sí que... Toma ejemplo de tu hermana. ¿Cómo toma ejemplo de tu hermana si la has machacado? Si esta niña ya no puede hacer nada. ¿Os dais cuenta lo que es un reino no gratuito? Un reino de exigencia, un reino de dureza. Pues esta cara, como la cara de este padre, es la cara que le ponemos a Dios continuamente. Sortal, esa sí que va al cielo. Pero tú vas a ir al cielo, pero si naciste tonta, si desde el primer día del noviciado la maestra se dio cuenta de que tú no podías hacer nada. ¿Cuánto de esto hay? ¿Cuánto de esto? En estos reinos de violencia interior, reinos de complejos, reinos de bloqueos, reinos de esto, ¿le ponemos a Dios cada cara? ¿Le ponemos a Dios cada gesto? ¿Le ponemos a Dios como...? Pues el Dios de los cristianos es gratuito. Miren ustedes. Y es la única forma de que Dios pueda amar a mi pobreza. Si no, Dios no puede amar mi pobreza. Siempre será un Dios que me exige. ¿Y qué sucede? Que me bloquea. No soy capaz de aprobar las asignaturas. Trabajaré como una loca. Lloraré en la habitación yo solita. No entenderé las matemáticas, no entenderé de nada, no podré con el pecado, no podré. Pero me aterrorizará mi padre. No podré ni salir de la habitación porque lo veo y digo: ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Y cómo le presento las notas? ¿Y cómo le presento yo las notas a mi padre? Ay, ay, qué mirada me va a echar, ay, qué ojos, ay, qué me va a decir, ay. Trágame tierra, por favor, me tiro de la ventana, como tantos niños se tiran, como tantos niños se suicidan por ese reino no gratuito, por ese reino que se creen que es un reino bueno, pero es un reino que machaca, es un reino que destroza. Ya en este mundo tenemos el ejemplo, mientras que el reino gratuito de Dios es un reino, pues, de paz. Y nosotras estamos capacitadas, vosotras estáis capacitadas para entender el reino del amor, el reino de la gratuidad. Sí, mira, sí, pecadora, Dios te quiere así. Dios te quiere así, por muy culpabilizada que estés, por muy pocas asignaturas que hayas aprobado hasta ahora. Yo te digo, sí puedes aprobar las asignaturas, porque ya están aprobadas. Ya están aprobadas por Jesucristo. Sigue adelante y serás graduada en todo. En todo serás graduada, porque Dios sale garante de tu graduación. Y entonces te transformarás en una chica fenomenal. ¿Por qué? Porque al ser amada, tú respondes con amor. Y al responder con amor, tú crecerás. Y tú te esponjarás. Y tú estarás bella, bellísima. Y te gustará ponerte guapa. Y te gustará, sencillamente, pues, saltar, bailar y cantar, aunque todo haya sido gratis. Precisamente por ser gratis. Precisamente. Y bailar para Jesucristo y querer a Jesucristo y decir: Señor, tú eres mi luz, tú eres mi verdad, tú eres mi salvación. Y entenderemos aquello de San Pablo, que Jesucristo ha sido hecho para nosotros justicia, santidad, redención, no sé cuántas más cosas ha sido hecho Jesucristo para nosotros. Por eso, queridas hermanas, pues desde este reino de gratuidad y de paz y de sencillez y de que a mí, pues, no sé, me ha sorprendido tremendamente en estos escritos de Sor Rosenda, pues desde ahí es de donde se puede vivir una vida espiritual efectiva, real, maravillosa y gozosa, aunque sea en el silencio, como dice ella. ¡Cuánto gozo! Y el gozo de qué viene también, de que cada día, dice, se me revelan cosas nuevas, porque el Espíritu Santo, nuevo, todos los días, porque el Espíritu Santo no quiere nada más que un corazón pobre y sencillo para derramarse, para inundarte de las cosas de Dios. Pues bien, que esto sea para nosotros, pues, la acción de gracias maravillosa de poder rezar el Padre Nuestro.